las repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutitos son los que sobrepasan las 12 del mediodía. ¿Qué tal? Continuamos ahora aquí en COPE, Región de Murcia, durante los próximos minutos, para ser exactos, hasta las 12 y media, en este miércoles ya 23 de julio, en los que las temperaturas no van a variar mucho con respecto a otros días, pero tengo que adelantarles que mañana puede ser un gran día, como diría Serrat. En cuanto a las temperaturas, aquí todo lo que sea bajar, hacemos palmas de alegría. Pero aparte de eso, vamos a hablar de también la actualidad, porque hoy está en Cartagena, en la Asamblea Regional. Pero antes, reciban un cordial saludo de quien les habla, Carmen Hernández. Y como digo, hoy la actualidad está en Cartagena, en la Asamblea Regional, con ese debate de los presupuestos generales de la Región de Murcia. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Carmen.
Es así, ¿no? ¿Siguen ahí?
Sí, ahí siguen y van a seguir buena parte del día porque el debate es largo. Esta mañana lo que se está haciendo es fijar posiciones y seguramente ya a la tarde tendrá lugar el debate y la aprobación de los presupuestos, que parece que se van a aprobar después de, no olvidamos, más de medio año de retraso, que estamos en julio y estamos aprobando los presupuestos de 2025. Bueno, un pleno bastante tenso, ahora escucharemos algún fragmento, sobre todo después de que ayer PP y Vox rechazaran todas las enmiendas que propusieron PSOE, Podemos e Izquierda Unida a los presupuestos, pero también esta mañana por la presencia de medio centenar de asociaciones que han convocado una concentración en la puerta de la Cámara, en la puerta de la Asamblea Regional, pidiendo que no se aprueben esas cuentas. Después de lo ocurrido en Torre Pacheco, lo que entienden estas organizaciones es que son unas partidas presupuestarias que vienen marcadas por el racismo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que se podía escuchar esta mañana en la Asamblea. Presupuestos asesinos es lo que se podía escuchar, incluso más aún luego hablaban algunos de los convocantes y hacían este llamamiento a echarse a las calles para frenar esta aprobación de los presupuestos. Escucha.
Lo que sí hacemos es un llamamiento urgente a la sociedad murciana a movilizarse, a estar en las calles, a ocupar las calles. A organizarse, a defender lo que es nuestro, nuestros derechos, nuestros servicios públicos, nuestro territorio y nuestro futuro y el de nuestros hijos, hijas e hijes.
Bueno, pues ahí estaba esa proclama, echarse a las calles de esas organizaciones. Luego nos metemos dentro del Parlamento, ya arrancaba el debate, pero nos vamos a quedar con una de las cosas que ha pasado hace unos minutos, una trifulca, un altercado que ha tenido lugar en el arco parlamentario. Lo han protagonizado la portavoz de Podemos, María Marín, cuando durante la intervención, al término de la intervención del portavoz de su partido, de Podemos, le hacía entregado un capirote al portavoz de Vox, José Ángel Antelo. Me imagino que haciendo referencia a la demanda que le han presentado, a la querella que le han presentado por incitar al odio. Bueno, esta era la escena después, y principalmente hemos escuchado a la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, llamando la atención a los dos.
Señora Marín, vuelva a... Señora Marín, la llamo al orden. Vuelva a su escaño, por favor. Señora Marín, la llamo al orden por segunda vez. Por favor, ruego a los servicios de la Cámara que retiren. Señora Marín, vuelva a su sitio.
Ahí parece que vuelve a su sitio y ahora entra Antelo.
Diga, haga el favor, coja el micrófono y dígalo en alto para ponerle a usted una querella. Haga el favor y dígalo en alto en el micrófono. Porque todos los que han difamado, todos los que han difamado y todos los que han
imputado delitos... Señor Antelo, por favor.
Van a tener que declararlo.
Señor Antelo, por favor.
Y nosotros no vamos de farol como hacen ustedes.
Por favor, no tienen uso de la palabra. Señor...
Bueno, pues así se desarrollaba ese momento de tensión en la Asamblea. Vamos a lo que han hablado unos y otros antes de este momento. Ha flotado en el ambiente, cómo no, los sucesos de Torre Pacheco, también ese centro de menores, el cierre del centro de menores de Santa Cruz, la revocación de orden para adquirir viviendas para niños y niñas migrantes, esos altercados de Torre Pacheco. Bueno, son cuestiones que ha puesto encima de la mesa Vox como condiciones para aprobar los presupuestos. Tema central de las críticas de la oposición, por ejemplo, desde el PSOE. Mariola Fernández, su portavoz, hablaba de las medidas que contienen estos presupuestos y el hecho de que no los aprueben.
Ustedes han firmado cerrar los recursos de acogida a los menores migrantes. Ustedes han obligado a la consejera, humillándola, a eliminar el programa de alojamientos para menores. Ustedes han aceptado criminalizar a las ONGs que trabajan por la integración. Ustedes consienten que se eliminen los programas de integración social y cultural de inmigrantes para los centros educativos. Y ustedes han fomentado el odio y toleran el discurso de la inmigración igual a delincuencia.
Eso es lo que dice el Partido Socialista, y justamente recogiendo ese guante desde Vox, Rubén Martínez Alpáñez, el portavoz, dejaba claro que con este discurso la izquierda se está haciendo y se hace cómplice de todos los delitos cometidos por los inmigrantes irregulares en España.
Y aquí en la región de Murcia, cacería de ancianos. Una persona mayor es salvajemente agredida en Torre Pacheco. En el barrio de San Andrés de Murcia, acuchilla a una mujer de 54 años que esperaba el autobús junto a su hijo. Estas cosas están ocurriendo y los socialistas y los comunistas están mirando hacia otro lado, convirtiéndose en cómplices de cada robo, de cada machetazo y de cada violación. Son ustedes cómplices.
Iba más lejos Rubén Martínez Alpáñez cuando se refería a ese centro de menores de Santa Cruz. Venía a justificarlo de esta forma.
La región de Murcia necesita gestión, necesita celeridad para traer, esta vez sí, a tiempo un nuevo presupuesto que atienda a las necesidades de los ciudadanos de la región. Acuérdense, 4.500 euros por mena y mes. Establezcan prioridades, señorías. Los españoles primero.
Los españoles primero, lo que decía Rubén Alpáñez. Y un apunte más, un testimonio más desde el Partido Popular, que es lo que nos faltaba, el portavoz Joaquín Segado dejando claro que es el mejor presupuesto, el que se supone, en principio sí se va a aprobar hoy por parte de PP y Vox, el mejor presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta el déficit de financiación que tiene la región de Murcia por culpa de Pedro Sánchez.
Un presupuesto el que hoy democráticamente se aprobará, que se ha elaborado desde la responsabilidad, con un marcado carácter social y con la certeza de que es el mejor presupuesto posible con la peor de las financiaciones. Porque es inadmisible que la izquierda de esta región, los que gobiernan en Madrid con el apoyo de los amigos de los terroristas, con los que hacen leyes que ponen a violadores y acosadores en la calle, y esa izquierda que debe el sillón de su jefe a unos golpistas, vengan aquí a hablarnos a nosotros de odio, de ultraderecha y de lucha contra la corrupción, pretendiendo dar lecciones de moral cuando son la misma izquierda de siempre.
Bueno, pues a estas horas sigue interviniendo Joaquín Segado, el debate va para largo y lo seguiremos de cerca.
Qué buen ambiente, ¿no?
Sí, bueno, podía ser peor también.
No, bueno, sí, pero vamos, falta un café, unas galletitas, pero todo muy...
Vamos a ver que el día no ha acabado, ¿eh?
¿Qué te iba a decir? ¿Se supone que hoy se van a aprobar o...?
Sí.
¿O?
Sí, hay un acuerdo firmado entre PP y Vox, otra cosa que Vox ya. Pues haga una puesta en escena de críticas duras, ha hablado de unos presupuestos de ciencia ficción, porque se prometen cosas que luego no se cumplen, etcétera, etcétera, pero las condiciones que puso Vox encima de la mesa se han firmado y eso tiene que salir para adelante. Sería una auténtica sorpresa que no fuera
así. O sea,
así,
que
¿no?
Al mes de julio, el séptimo mes del año, se van a aprobar los presupuestos.
Con un poquito de retraso, sí.
En una mejiquia, ¿no? Sí. Una mejiquia de retraso. Gracias, Javier,
venga,
por la información. Tú vas a seguir
seguiremos
ahí,
en
¿no?
Ellos,
porque
sí, claro.
Ellos continúan ahí,
sí, sí.
¿No? Dale,
yo,
dale
yo,
que te
yo,
pego.
Y
pico
yo
para,
también.
Pico para, tú también. Gracias.
Venga.
Pues sí, la verdad es que yo en este caso hemos escuchado a la presidenta Visitación Martínez, ¿no? Me gustaría a mí estar ahí, ahí moderando. Es una tarea bastante, bastante complicada, pero bueno, ellos están acostumbrados, todo hay que decirlo. Nos queda apenas un minuto. Me decía Adolfo que sí, bueno, pues que si le echamos un vistazo a las temperaturas, rápidamente lo digo porque luego vamos a hablar un poquito de forma más extendida de lo que va a ser el cambio que se espera para mañana. Pero hoy las temperaturas, simplemente se lo adelanto, que van a estar muy, muy parecidas, van a ser a las de ayer, máximas de 34, 35 grados en prácticamente toda la región, con lo cual pues vamos a seguir con la tónica habitual de este mes de julio, que menudo mes de julio hemos tenido, estamos teniendo, pero sobre todo esa primera quincena ha sido tremenda en cuanto al tiempo. Las noches se va notando un pelín, tampoco es que nos sobre ropa. O todo lo contrario, sí, sí, yo creo que nos sobra más ropa, si es posible, para intentar conciliar el sueño por las noches. Llegamos a las 12:30. Pues ahora sí, esto ya es COPE más Murcia contigo a través de Herrera en COPE. Vamos a estar juntos hasta las 2 de la tarde, si te apetece, si quieres compartir los quehaceres, el trabajo, lo que estés haciendo esta mañana, si quieres compartirlo con nosotros aquí en la radio, estaremos encantados de que nos elijas. Bueno, enseguida vamos a entrar en materia, pero antes quiero que suene un tema. Adolfo está ahora mismo en toro suyo. Dale, dale, sí, sí. Bueno, pues la voz que suena es la de Ozzy Osbourne. A él le hemos conocido durante muchas décadas por ser el vocalista de la banda Black Sabbath. Ha dejado una huella, digo ha dejado porque falleció ayer a los 76 años, pero la verdad es que ha sido una estrella de rock absolutamente salvaje, marcado siempre por una vida pues muy a su bola, muy excéntrica, con cositas que ha hecho que han quedado ahí para la historia, como por ejemplo, entre las peores están pues el haberse metido, en vez de una rayita de ya saben de qué, pues él se metía hormigas por la nariz. Dice que lo llegó a hacer, pero que no se acuerda de cuáles fueron las consecuencias. Dice que ni siquiera recuerda ese episodio. Pero hizo muchas cosas, ¿eh? Además, fue un maltratador de animales, porque hizo cositas en directo con palomas y con muchas cosas que tampoco voy a repetir porque no me apetece. Pero sí es verdad que ha dejado un legado y que ha sido toda una estrella del rock durante los últimos, atención, 40 años, que se dice pronto. ¿Recuerdan? ¿Saben ustedes que las Kardashian tienen un show en televisión desde hace años, ¿no? Bueno, pues el que primero lo hizo, fue este hombre. Su vida fue expuesta con él, con su mujer, con su familia, pues a través de una docuserie de esos, o como se llame, ¿no?, donde narraban la vida en directo de este polifacético artista. Así que nos ha dejado con 76 añitos o años Ozzy Osbourne, una estrella del rock que seguro, seguro ha pasado ya a ser toda una leyenda. Que por cierto hemos elegido una canción suave, porque la que ha elegido Adolfo le he dicho que no era Nora Noras, pero a Adolfo le gusta mucho. De hecho, creo, Adolfo, ¿no?, que hizo su último concierto hace nada, ¿no?, apenas 3 semanas, o sea que ha estado de gira, ha estado con la banda y bueno, pues hasta casi morir, como se suele decir, con las botas puestas.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bien, pues queremos hoy acercarnos a conocer a la nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia, que ha sido elegida recientemente y que lleva atrás de sí una importante trayectoria como empresaria. Ella actualmente es el máximo exponente de la tercera generación, actual directora de operaciones de Sucesores de Muñoz y Pujante, una empresa fundada en 1954 y de la que vamos a conocer un poquito más sobre ella y sobre este nuevo cargo, el que afronta, me imagino, que con mucha ilusión. Se llama Noemí Muñoz y lo primero, saludarla, Noemí. Buenos días, bienvenida a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena lo primero, ¿no?, por este nuevo cargo, que me imagino que ahora vamos a comentar muchas cosas sobre él, cómo se afronta, los planes de futuro, ¿no?, los retos a los que se va a enfrentar. Pero primero hablar un poquito de esa trayectoria, ¿no? Decía yo que ella forma parte, ¿no?, Noemí, de una empresa familiar murciana, Sucesores de Muñoz y Pujante, y que, bueno, esa trayectoria, ¿cuándo comienza, Noemí?
Pues realmente he estado vinculada toda la vida a la empresa sin pretenderlo ni desearlo realmente, porque bueno, yo creo que en las empresas familiares es muy habitual, ¿no?, que que está dentro, como era mi padre, tenía mucha ilusión en que alguno de sus hijos pudiéramos continuar. Pero por el otro, siempre mi madre con ese sentimiento, ¿no?, de que bueno, que la empresa al final es mucha lucha, mucho compromiso, y no te creas que nos animaba muchísimo. Pero bueno, siempre hemos tenido la suerte de que mis padres nos han dado mucha libertad. Y bueno, además mi padre lo supo hacer muy bien, porque desde el principio, muy jovencita, como yo quería estudiar, me decía sí, pero a cambio tú tienes que ayudarme con esto, tienes que... Entonces siempre estuve muy vinculada. Durante mi época estudiantil también estuve trabajando aquí. Y bueno, es cierto que al terminar me fui a hacer un poco unos años mi propio camino, y luego, pues como la vida da muchas vueltas, pues hace unos 16 años volví, porque en ese momento mi padre necesitaba que apoyáramos, ¿sí?, y así lo hicimos la familia. Y desde entonces, pues estoy aquí, pues volví, y esto me ha dejado atrapada.
Bueno, Noemí es una empresa, hay que decir, que se dedica a la fabricación y comercialización de un producto muy de la región, como es el pimentón, ¿no?
Efectivamente, comenzó así. Es cierto que 70 años después, sin abandonar esa línea, porque no nos encanta, no somos unos enamorados y unos defensores absolutos del pimentón, y más del pimentón murciano. Sí que hacemos a día de hoy otras muchas líneas, y tenemos otros muchos tipos de productos. De hecho, tenemos miles de referencias, o sea que trabajamos muchas cosas diferentes, pero siempre vinculadas al mundo de la condimentación, los sabores. Y en ese mundo seguimos, que nos encanta y nos apasiona.
¿Dónde está la empresa, Noemí? ¿Dónde estáis?
Pues actualmente estamos en Cabezo de Torres.
Ajá, en Cabezo de Torres, sí.
Efectivamente.
Bueno.
Sí.
Esa trayectoria, me imagino que, pues como la mayoría de mujeres, ¿no, Noemí? Familia, trabajo, pues un poquito de todo, ¿no? Dedicarnos a llevarlo todo y a intentar hacerlo todo bien.
Bueno, siempre. Eso es más, pero yo creo que para todos. Yo creo que a día de hoy, en el siglo XXI como estamos, yo creo que es un reto para cualquier persona que está frente a una empresa, ¿no? ¿Cómo consigue llevar y gestionar bien tanto parte personal y familiar como la profesional?
La propia profesión, ¿no? Bueno, hablamos de ese nuevo cargo como presidenta de OMEP, de la Organización de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia. Bueno, lo primero hemos dicho antes, enhorabuena, y no sé, a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo lo afronta? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Noemí?
Pues bueno, muchísimas gracias por la felicitación. Pues lo asumo como una gran responsabilidad y como un reto. Y yo creo que una de las principales cosas que queremos empezar a trabajar, la suerte que tengo, estoy muy bien acompañada, estoy con un equipo de trabajo, se llaman junta directiva, pero yo me gusta hablar más de equipo. Estoy muy bien rodeada, muy bien acompañada de mujeres que tienen ganas, que queremos hacer cosas por el empresariado murciano. Y bueno, y sobre todo también muy importante acercarnos al emprendimiento y a la mujer empresaria joven para poder estar ahí cerca e intentar ayudar y apoyar y acompañar desde el principio. Va a ser uno de los principales retos a corto plazo.
Sí, porque además es una organización que cada vez, afortunadamente, Noemí, cuenta con mayor número de mujeres empresarias, ¿no? Y eso también es bueno, ¿no? De alguna forma esto va aumentando para el bien de todos, y sobre todo repercutiendo también en la economía de la región de Murcia, pues gracias a tantas y tantas mujeres empresarias.
Claro, una de las primeras cosas que hablábamos es que lo que teníamos que trabajar muchísimo era el ser capaces de hacer un proyecto bueno para atraer a muchas mujeres. Al final la unión hace la fuerza, y aunque está muy bien que haya trabajo en unas pocas, lo importante, lo que verdaderamente va a ser significativo, es que consigamos aunar el esfuerzo de muchas mujeres. Y ese también, desde luego, va a ser uno de nuestros
objetivos, ¿no? Me imagino, más importantes, ¿no?, a la hora de llevar a cabo la presidencia, en este caso, de la OMED. Pues, Noemí Muñoz, muchísimas gracias por estar unos minutitos, por estar aquí en la cadena COPE. Enhorabuena, insisto, y a trabajar por y para la mujer empresaria en la región de Murcia, ¿de acuerdo?
Sí, muchísimas gracias.
Un abrazo, Noemí. Adiós.
Un abrazo para
Adiós.
Vosotros.
Adiós. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
400 niños, niñas y adolescentes esperan una familia de acogida solo aquí, en la región de Murcia. Paula nos cuenta toda esta historia con invitado y con todos los detalles. Paula.
El Servicio de Protección de la Comunidad Autónoma tutela a niños y adolescentes hasta los 18 años. ¿Qué se busca ahora? Bueno, pues una oportunidad que pueda cambiar la historia de sus vidas. Por eso se busca familias aptas para acoger menores en la región de Murcia. Hay 400 niños y adolescentes esperando tener una familia de acogida. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el secretario de AFAMU, es Manuel González. ¿Qué tal, Manuel? Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Secretario de AFAMU y también que tienes niños de acogida, ¿verdad?
Pues sí, tenemos dos niños de acogida de 17 y 12 años, llevamos ya más de 6 años con el tema de acogimiento. Y aparte, pues bueno, somos también, este verano hemos acogido a otro crío en la modalación de familia amiga.
O sea que tenéis tres ahora, este verano.
Sí, en verano somos tres. Sí.
O sea, familia numerosa.
Bueno, sí, digámoslo así.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo está yendo esto de ser familia de acogida y de familia amiga?
Bueno, la experiencia es enriquecedora, porque realmente nosotros siempre lo decimos, recibimos más que lo que damos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Ver que los críos se relacionan con otros niños cuando van a la piscina, cuando juegan, la naturalidad de ser una familia normalizada o normal, como se suele decir. Y bueno, la convivencia es eso, es agradable, bonita, y nosotros en AFAMU animamos a que la familia de la región de Murcia se animen a coger, que es un gran desconocido en este mundo. Y llevamos 4 años en la asociación dando voz a este tema porque vemos que es muy importante.
A ver, Manu, ¿esto cómo va? ¿Cuál es la diferencia de la adopción y el acogimiento? Porque esto es un periodo de tiempo hasta que cumplen los 18, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ahí en el tema de la adopción, cuando te dan la adopción, ya directamente el crío pasa a ser adopción para ti, pasa a ser con tu nombre y apellido.
¿Sí?
Y ya empiezas ya directamente a tener el crío como si fuera un hijo tuyo.
Y en este caso la tutela la tiene la comunidad autónoma, ¿no?
Exactamente, la tutela ya la tiene, no, la tutela en este caso la tiene también ya la familia biológica,
sí.
La familia de adopción.
Sí,
Cuando hablamos de familia acogida, la tutela la tiene la administración y nosotros, pues bueno, lo que hacemos como familia, apoyamos a la administración en el sentido de acoger a los niños en el centro y le demos un acogimiento familiar dentro de un hogar, la normalidad de un hogar, de convivir, de jugar, de todo eso.
Entonces, los cogéis y hasta los 18 años les dais un hogar, una familia.
Hay diversos tipos de acogimiento. Tenemos el acogimiento urgente, de familia urgencia, que sería de 0 a 6 años, donde realmente, o 6 meses, se retiran al menor y pasaría a una familia hasta que se le busque una familia de acogida. Después tenemos la familia permanente, que la familia permanente sí es familia desde los 0 años hasta los 18 años, donde tienen visitas con su familia, no se rompen vínculos biológicos de los niños, que es muy importante nunca romperse ese vínculo. Después tenemos también el acogimiento familiar temporal, que temporal pues, es el acogimiento donde tiene un tiempo al crío y puede volver a retornar con su familia de origen. Tenemos el acogimiento especializado, que son para niños con discapacidad y son realmente aquellas son familias profesionales que se dedican 100% al acogimiento porque el crío necesita unas necesidades y unos cuidados específicos. Y después tenemos pues la familia amiga o colaboradora, que solamente se fines de semana y en verano y en vacaciones. Uh-huh. Son los tipos de acogimiento ahora mismo que tenemos. Hay.
Hay 400 niños esperando una familia. Esto es mucho, ¿no?
Bueno, sí. Visto para nuestra región, pues es mucho niños. Pero bueno, sabemos que la administración está trabajando en ello. Nosotros estamos trabajando con la administración y bueno, lo importante de que aunque los niños estén en un centro es ayudarlos y apoyar y hacer este llamamiento para que tengamos familia acogida y podamos tenerlos en casa, que sería lo suyo.
Es difícil adaptarse, porque claro, estos chavales llegarán con sus historias, cada uno con unas vivencias. ¿Es difícil la adaptación o se puede hacer o os facilitan pautas, orientación?
Mira, nosotros de Zafamu siempre lo decimos, ¿no? Nosotros tenemos una red de apoyo familiar a las familias acogedoras, donde nos apoyamos mutuamente en nuestras convivencias, en nuestros cafés que hacemos, nos apoyamos, que eso es muy importante, ¿no? El apoyo entre familias, para que veas que cuando pasamos una reunión, por ejemplo, tenemos una convivencia y hablamos, ah, pues esto me pasa a mí, ah, pues esto es normal. Entonces eso es la normalidad. Realmente es como una familia. ¿Quién dice que no tiene problemas con su hijo adolescente hoy en día? Uh-huh. Esto es igual. Sí que vienen con una mochila, pero bueno, tenemos un gran apoyo detrás, que también está la administración, que nos apoya, que nos ayuda, que nos da formación, que cualquier problema que podamos tener, ellos siempre están ahí, la administración. Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia de la adopción al acogimiento. El acogimiento siempre tiene el apoyo de la administración y siempre vas a tener pues esa ayuda extra, que si tú un día, pues bueno, se te puede estar desbordado, puedes decir, oye, ¿ahora qué hago? Pero también estamos nosotros para eso, como asociación, para decir a la familia, pues mira, pues haz esto, a lo otro. Porque realmente, tú vas a decir, es igual que una familia tradicional. Tenemos los mismos problemas, el problema de los colegios, el problema de los estudios, el de los horarios, todo es igual. Aquí lo único que conlleva es que realmente somos acogedores y viven con nosotros. Por ejemplo, yo te puedo decir, mis dos hijos, pues ahora mi hijo de 17 o 18 años dice que quiere que lo adoptemos ya directamente. Entonces, bueno, pues eso es un gran paso para nosotros. Y aparte, te voy a decir, recibimos más que damos. Y eso es lo más bonito del acogimiento, que es recibir. Y es muy importante apoyarlo, es muy importante entender a los críos, entender sus problemas. Cuando se habla de sus padres biológicos, pues hablarlo con normalidad. No esconderle nada, que ellos vean que hay normalidad, que se puede hablar de todo en casa, que tenemos, por supuesto, que tenemos nuestras cosillas, como todas las familias, pero bueno, eso es lógico y normal dentro del acogimiento. Y ese miedo que pueda haber de esa familia que tiene, que yo están pensando, yo desde aquí hago un llamamiento y las apoyo y las animo, porque realmente no hay barrera ni miedo, porque no dejan de ser críos con sus problemas, pero que realmente puedes trabajarlos con ellos. No, eso no se digan a ser violento como se vean a veces, ni nada de eso, todo lo contrario. Simplemente con hablarle y explicarle las cosas, pues es suficiente.
Para terminar, Manuel, ¿qué criterios hacen falta para ser familia acogida?
¿Criterio? Pues mira, el criterio que hace falta es simplemente tener mucho amor, saber comprender a los críos y ya una vez pasado una formación y una selección que hace la administración, para ser acogedor. Vamos, no es difícil ser acogedor. Simplemente con que puedas dar amor, cariño y una estabilidad que tengas emocional, eso es lo que necesitan los críos. Los críos necesitan esa estabilidad emocional.
¿Cuántas familias de acogida sois en AFAMU?
Nosotros en AFAMU somos ahora mismo 30 familias acogidas.
Pero bueno, hacen falta, ¿no? Siguen haciendo falta.
Sí, nosotros ya somos familias de acogida.
Sí.
Hace falta más familias. Nosotros somos una asociación donde nos ayudamos entre las familias y damos información a otras familias a través de la página web www.acogedores.org, que ahí tiene toda la información de lo que es el acogimiento. Y para nosotros es que eso, que los críos vivan en un núcleo familiar y que la vía idea o mi sueño idea como secretario de la asociación es que no exista centro de la acogida. Necesitamos las familias, que realmente es donde los críos necesitan ese apoyo emocional.
Pues Manu, enhorabuena por la labor que estáis haciendo y gracias por acompañarnos estos minutos en la sintonía de la cadena COPE. Un saludo.
Nada, vosotros luego.
Thank you. Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-47-6490.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, Compraventa de Oro, Río Safari Elche y Espacio al Viento.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate a UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
A cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues si les parece, nos vamos a marchar hasta Caravaca para conocer cosas muy interesantes que tienen que ver con el turismo y también con estas noches de verano en las que muchos de nosotros, pues seguramente nos acercaremos hasta este municipio para disfrutar de muchas cosas. Y vamos a empezar por orden, como se suele decir, y es presentándoles a nuestro invitado, que es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Caravaca, Santiago Villa. Santiago, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, gracias por estar aquí. Lo primero es hablar de, bueno, ese estudio de diagnóstico que va a permitir mejorar la accesibilidad en 50 recursos turísticos que se encuentran al paso del Camino de Levante en el tramo que comprende entre Mula y Caravaca. ¿De qué hablamos exactamente?
Así es un estudio muy importante para nosotros. Gracias al trabajo de la Dirección General de Calidad Turística y de CERMI, que han trabajado también de la mano intensamente, para seguir poniendo en valor un producto estratégico, ya no solo a nivel local, sino de toda la región de Murcia, como es el Camino de la Cruz. Es un proyecto ya que trasciende las fronteras locales y es de toda la región, une a muchos municipios, además muchos municipios de interior, y para nosotros es importantísimo. Sabemos que en los últimos años se ha venido trabajando mucho en este sentido, en este producto, en el Camino de la Cruz, pero o sea, yo creo que faltaba también un tema importantísimo, como es la accesibilidad. Y gracias a este estudio, a este informe, pues se van a poder llevar a cabo acciones y actuaciones a lo largo de todo el camino, pues que permitan seguir trabajando y ahondando en una materia tan importante como es la accesibilidad, no solo en el camino en sí, sino también, como bien decías, en diferentes recursos turísticos por los municipios por los que transcurre el Camino de la Cruz.
Que son muchos, además. Bueno, pues eso por un lado. Por otra parte, también queríamos hablar de esas noches, de esas Fuentes del Marqués, que se van a llenar, de hecho ya lo están haciendo, de magia durante todo este verano, con experiencias teatrales muy interesantes. Vamos a hablar también de dos visitas, que nos va a dar todos los detalles Santiago, pero todo esto es hasta el próximo 2 de agosto, ¿no? Cuéntanos.
Así es, efectivamente, pues tenemos durante este verano, tenemos pues distintas experiencias para poder disfrutar del turismo de interior, para poder disfrutar de Caravaca. Sabemos que ahora, pues con las temperaturas que hay, pues a mucha gente le apetece pues salir de las playas e irse también al interior y pasar noches frescas como tenemos en muchas zonas de Caravaca también en el mes de agosto, noches más frescas que se puedan encontrar que en otros municipios. Entonces, yo creo que aquí se presenta una oferta muy interesante y una oferta también cultural. Queríamos, bueno, ya viene siendo tradición las visitas teatralizadas al castillo de Caravaca, que es una forma diferente de conocer de forma teatralizada el castillo, la Basílica de la Veracruz, por todos conocida. Y ahora hemos sumado también a ese evento, hemos sumado también desde el pasado año, que tuvo un éxito arrollador y que queríamos repetirlo este año, una visita teatralizada también, una obra de teatro al aire libre en el paraje de las Fuentes del Marqués. Sabemos que es uno de los pulmones verdes de la región de Murcia, un paraje espectacular, un paraje natural precioso, y que si además se complementa pues con una obra de teatro apta para todos los públicos, como es El Nuevo Mundo de Oz, una representación, una interpretación del Mago de Oz, y como digo, pues apta para todos los públicos, para el turismo familiar, para el público familiar, para los más pequeños de la casa, pero también disfrutan los mayores, y disfrutan de una obra entretenidísima, en el que pasar pues una noche de verano diferente a lo que tenemos.
Por cierto, que aunque son al aire libre, pero sí es verdad, Santiago, que hay un aforo limitado de personas que puedan disfrutar, ¿no?, de esas noches.
Así es, hay un aforo limitado, obviamente también es un paraje natural. Estamos trabajando mucho en proteger este paraje, porque al final es importantísimo proteger nuestro patrimonio natural, y obviamente pues este tipo de obras, toda la programación cultural que se hace en este paraje, pues se trata también de cubrir ese aforo y protegerlo, y en este sentido pues tenemos un aforo máximo de 120 personas por representación teatral. Las entradas también es importante comentarlo para todo el que se quiera desplazar, se pueden adquirir en la página web de Turismo Región de Murcia, tanto las de las visitas a las Fuentes del Marqués como las del Castillo, las de la Basílica de la Cruz de Caravaca, y también en taquilla, unas horas antes en taquilla. Y los días, que también es importante destacarlo, lo vamos a tener, bueno, se ha estado realizando hasta el 2 de agosto de lunes a sábado, y a partir, o sea, se va a estar realizando hasta el 2 de agosto de lunes a sábado en las Fuentes del Marqués, y a partir del mes de agosto tenemos lunes, martes y miércoles en las Fuentes del Marqués, El Nuevo Mundo de Oz, y jueves, viernes y sábado en el Castillo de Caravaca, Juana la Apasionada. Es decir, no hay excusa para no venir a Caravaca. Bueno, de lunes a sábado y de forma ininterrumpida.
Hay que destacar, por ejemplo, Santiago, que uno de los aspectos que más destacan del montaje es la estética cuidada en una, bueno, súper cuidada, y además basada en una escenografía que está diseñada por un artista caravaqueña, pero que además todas las piezas creo que están elaboradas a mano, a partir de materiales reciclados, respetando también así precisamente el equilibrio natural de ese paraje de las Fuentes del Marqués, ¿no?
Así es, la escenografía es un espectáculo. Meterte dentro del paraje de las Fuentes del Marqués de noche, con todas las luces que se ponen, con toda la escenografía, como bien dices, realizada por una artesana caravaqueña, ese camino de baldosas amarillas que todos conocemos de la película del Mago de Oz, que se representa de forma espectacular, las imágenes que se pueden disfrutar pues son absolutamente espectaculares. Por eso yo creo que nadie se lo debe perder. Ya digo, disfrutan desde los más pequeños de la casa hasta los mayores, disfrutan todos y disfrutan de una noche entretenidísima, además, porque es una obra además muy divertida, con toques de humor y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
Bueno, pues así continúa Caravaca consolidándose como un referente también ahora en verano en esa oferta de turismo cultural y experiencial de la región de Murcia, pues ofreciendo otro tipo de alternativas, Santiago, pues precisamente como has comentado al principio, ¿no?, de gente que busca otro tipo de turismo, ¿no?, ya no solo el de interior, sino otras cosas.
Así es, yo creo que cada vez más pues el turismo tiende hacia eso, cada vez más pues todos los que viajamos pues nos gusta pues conocer también la cultura de los municipios, hacer este tipo de experiencias, disfrutar también de programación cultural. Yo creo que el turismo en ese sentido está cambiando, y la en Murcia se está adaptando bien en ese sentido. Cada vez podemos disfrutar de experiencias de más nivel y por todos los rincones de la región de Murcia.
Bueno, pues sí.
Es muy atractivo.
Pues sí, en este caso, concretamente en Caravaca de la Cruz, con las Fuentes del Marqués, que llenan de magia este verano con esa experiencia, entre otras muchas, pero en este caso con esa experiencia, El Nuevo Mundo de Oz. Pues Santiago, muchísimas gracias y feliz verano para todos, ¿eh?
Igualmente, feliz verano a todos.
Hasta luego, adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nos quedan apenas segunditos para llegar a la una del mediodía. Saludamos ahora también, sí, a estas horas a todos los oyentes que nos escuchan desde COPE Cartagena, a través de COPE Lorca, desde la zona del noroeste, por supuesto, y también seguimos en COPE Murcia, obviamente. Escuchamos todo lo que ha sucedido en unos minutitos, nos lo resumen los compañeros de informativos, y en esta ventana les espero en una horita, bueno, en 50 minutos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correa. Sé bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 2 años de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
El bloque involucionista de retroceso ha fracasado.
Sánchez no celebraba la victoria del PSOE, celebraba que PP y Vox no podían alcanzar una mayoría. Ese fue el germen para reactivar al Frankenstein en una nueva legislatura. Un brazo de Esquerra, el otro de Junts, una pierna por aquí de Sumar y la otra de Bildu. En ese momento ya se habían traspasado todas las líneas que el propio Sánchez había marcado.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Siguiendo el rastro sonoro del presidente del gobierno, la verdad es que puedes llegar a la conclusión de que el propio Sánchez es una contradicción en sí mismo. Mira, esta legislatura nunca hubiera salido adelante sin los votos de Junts o de Esquerra. Y para conseguirlos, la gran promesa fue la aprobación de la ley de amnistía, otra de las líneas rojas que Sánchez había prometido no traspasar.
El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Dijo esto y la amnistía lleva ya más de un año aprobada. ¿Sabes quién fue el gran negociador de ese acuerdo de investidura con la amnistía de por medio con los independentistas catalanes? Sí, el exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán.
Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán?
Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, en fin, confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores.
Así definía Sánchez en la radio catalana Santos Cerdán en diciembre de 2023, justo después de los comicios generales. En estos 2 años, Cerdán ha pasado de estar pegado a Sánchez celebrando los resultados electorales a pasar los días y las noches en la prisión de Soto del Real. Hoy, por cierto, el Supremo ha confirmado que va a seguir en la cárcel por ahora. La corrupción, precisamente, es otra de las paradojas sonoras de Pedro Sánchez. Así pidió, por ejemplo, la dimisión de Rajoy en la moción de censura de 2018.
Su soledad, señor Rajoy, constituye el epitafio de un tiempo político, el suyo, que ya se ha terminado, aunque usted se empeñe en vivir en la ficción de una estabilidad en cartón piedra.
La frase es buena, muy buena, tan buena que valdría para cualquiera y para cualquier momento. Incluso ahora se podrían aplicar cambiando los nombres. La verdad es que bucear en la fonoteca de Pedro Sánchez es como meterse en el Atlántico. Tienes mucho donde buscar. Mira, en lo más profundo de ese océano está también el sonido en el que Sánchez justificaba así la convocatoria de elecciones en el año 2019.
Nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los presupuestos más sociales de la última década en nuestro país. Y por tanto, si son los más sociales, los más necesarios en nuestro país. Y la disyuntiva que se nos plantea es clara. O continuar gobernando con unos presupuestos que no son los nuestros, o bien creer que España no tiene un minuto que perder, que España necesita avanzar. Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuesto, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda.
El bloqueo para sacar adelante los presupuestos justificó para Sánchez unas elecciones en 2019. Ahora llevamos 2 años de bloqueo de los presupuestos generales del Estado, desde 2023, pero este argumento parece que ahora ya no vale. En general, la fonoteca, ¿eh?, es un gran problema para los políticos, pero para Pedro Sánchez es que es un dolor crónico. 2 años de legislatura, de esta legislatura, se cumplen hoy. Y atención, que seguimos grabando.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias a esta hora que debes conocer y que te cuento con la ayuda de Silvia Martínez.
El PP de Murcia aprueba los presupuestos de 2025 para la región con más de medio año de retraso. Acaban de dar luz verde a las cuentas gracias a la abstención de Vox y tras aceptar muchas de las condiciones de los de Abascal, la mayoría en relación a los menores migrantes, y todo pocos días después de las tensiones en Torre Pacheco entre grupos magrebíes y de extrema derecha. La fabricación de vehículos sigue en caída libre, la producción se recupera recortó en más de un 8% en el primer semestre y las exportaciones cayeron en casi un 11%, lo que se traduce en 112.000 vehículos menos saliendo de las plantas españolas con respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la patronal ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, atribuyen el descenso a una menor demanda de los mercados europeos y a la necesidad de adaptar las líneas de producción a los vehículos electrificados. Y aparece la carta manuscrita más antigua de Góngora, con casi 450 años. Un equipo de investigadores en el que participa la Universidad de Córdoba y la Complutense de Madrid han encontrado el documento en el Archivo General de Simancas, en Valladolid. Aunque es una carta del tío materno del poeta, fue Góngora quien tomó la pluma. Además, el Vaticano ha dado a conocer hoy todos los detalles del jubileo de los jóvenes que se celebra del 28 de julio al 3 de agosto. Se espera la llegada de 500.000 de chicos de 146 países en todo el mundo, incluso de lugares en guerra como Israel o Ucrania. Tendrán eventos a lo largo de toda la semana por la ciudad y el broche final será en Tor Vergata, donde todos los jóvenes del mundo harán una vigilia y celebrarán la misa con el Papa. Por cierto, León XIV ya ha regresado al Vaticano tras 16 días de estancia en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, unas vacaciones en las que el Papa no ha dejado el trabajo y tampoco de estar atento a la actualidad. El Papa ha vuelto a insistir en la urgencia de dejar las armas para encontrar la paz en Gaza.
Luis Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Acaba de hablar Ricky Rubio en su regreso al baloncesto español.
Acaba de ser presentado como nuevo jugador del Juventud, Ricky Rubio, tras un año fuera de las canchas por motivos de salud mental, Juan Arias.
Ricky Rubio ha dicho que llega con una ilusión que hace tiempo no tenía, ha dicho que quiere ayudar al equipo y sobre todo a los jóvenes, reconoce la máxima exigencia que le espera jugar en la ACB, pero que hará lo posible para estar al 100% y ya se verá cómo llega tras un año sabático, y ha comentado que en abril pasaron cosas que le hicieron cambiar de decisión, que era la de retirarse.
Estoy capacitado para afrontar un nuevo reto, que sabemos cómo irá, ni idea, pero lo que sí sé es que lo voy a disfrutar muchísimo. Habrá momentos buenos, malos, pero es que el resultado ya lo tengo. Para mí ya he ganado el volver a jugar desde la diversión, desde la ilusión que tuve ayer y la emoción de recibir todo el cariño que he recibido.
En los Mundiales de Natación de Singapur, la selección femenina de waterpolo acaba de ganar la medalla de bronce tras derrotar a Estados Unidos por 13-12. La otra gran cita del día es la semifinal de la Eurocopa Femenina España-Alemania desde las 8:30 en tiempo de juego. En el Tour de Francia, hoy etapa 17, casi llana con peligro de viento. Y en baloncesto, el Barcelona ha hecho oficial el fichaje del veterano alero estadounidense Will Clyburn.
Gracias, Luis. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Estamos ya pues prácticamente entrando en la recta final del mes de julio, con lo cual hay muchísima gente que va a terminar vacaciones, lo siento, pero hay otras muchas que las van a comenzar esta última semana, quizá ya a principios de agosto. Y les digo esto porque desde el gremio de talleres de reparación nos informan de que el mantenimiento garantiza la seguridad y la fiabilidad, el mantenimiento del vehículo, obviamente, además de evitar el riesgo de sanciones, que eso sería el último de los problemas, pero sí evitar accidentes, y eso sí es lo fundamental. Vamos a hablar con José de la Cruz López, él es el presidente de Gretamur, que es el gremio de talleres de la región de Murcia, para saber un poquito qué tenemos que hacer y que sea la forma correcta. Lo primero, saludarle. Buenos días, José, bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar aquí. Bueno, digo bien, ¿no? Desde Gretamur creen que es fundamental el acudir al taller antes de un viaje, ya digo largo, pero también corto, para una revisión preventiva que siempre nos va a ayudar a hacer el viaje con mucha más seguridad, ¿no?
Vamos, yo diría fundamentalmente, sí, porque vamos a diferenciar el tema del mantenimiento del coche, el tema de las revisiones, el tema de la ITV. Nosotros ahora mismo lo que aconsejamos es que, bueno, aparte de que lleves tu mantenimiento de tu coche con tus kilómetros cuando te corresponda o no te corresponda, dependiendo de la pauta de mantenimiento que marcan los fabricantes, y lógicamente el tema de la ITV, pues lógicamente tiene una fecha que, si no, pues bueno, te vaya o no te vayas de vacaciones, tienes que cumplirla. Uh-huh. Nosotros lo que sí recomendamos, lo que estamos recomendando o lo que es conveniente, es que antes de salir con tu familia a disfrutar 15, 20, 25 días de vacaciones, donde va con lo que más quieres en este mundo, que es tu familia, y que quieres disfrutar y pasarlo bien durante muy pocos días, ya que las vacaciones durarán más tiempo. Es que, un coche, aparte del mantenimiento, el cambio de aceite, el cambio de filtros, todo eso, es decir, pero bueno, hay una serie de cosas que normalmente
hemos perdido ahí unos segunditos la comunicación, José, a ver si es posible recuperar esa buena cobertura. A ver, decía que es importante, ¿no?, lo del mantenimiento.
Ya es mejor, porque es que estaba moviéndome dentro del taller y hay una zona
vale. Sí. Continúe, José.
Bueno, entonces el tema es decir, lo fundamental es que antes de salir de vacaciones, antes de salir con tu familia de viaje, una visita al taller, una visita a tu taller de confianza, que te revise, pues hay 20 o 25 puntos, sí, que son, bueno, correas, manguitos, neumáticos, es lo fundamental. La gente, cuando ve el dibujo, cree que es suficiente la cristalización de ese neumático, la dureza de ese neumático, la fecha de ese neumático. Hay un montón de cosas que son fundamentalmente una revisión casi visual, que bueno, te da la seguridad de que cuando salgas con tu familia no tengas ningún incidente o no tengas ninguna avería. Uh-huh. Ten en cuenta que un porcentaje altísimo de los vehículos que se quedan averiados en el periodo de vacaciones son por no haber preveído o hacer una revisión previa antes de salir de viaje. Una correa en mal estado, un manguito en mal estado, un neumático, que es fundamental el tema, sí, de los neumáticos, que esté endurecido, que esté cristalizado. Es cuando cogen calor o cuando cogen temperatura, es cuando corre el riesgo de un reventón y de un susto. Imagínate en la autovía un reventón con todo lo que implica, con tu familia dentro.
Pues sí. Hay, bueno, pues cositas interesantes, como por ejemplo también el sistema de climatización, lo ha dicho, escobillas, parabrisas, el tema de la ITV, por supuesto, pero también hacen un llamamiento desde este gremio, José, precisamente a ir a talleres legales, que también luego, cuando no lo hacemos, pueden venir problemas importantes, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, el tema del taller de confianza o el taller legal, sí, pues bueno, tiene una responsabilidad con un taller abierto, con una puerta abierta, tiene una responsabilidad y una profesionalidad histórica. Entonces, lógicamente, es decir, tiene a quien reclamarle el día de mañana si tiene algún problema. El manita o el taller ilegal, pues lógicamente responsabilidad cero, porque no hay factura, no hay nada. O sea, si el tema está clarísimo, o sea, si el taller tiene que ser profesional, con años de experiencia o sin experiencia, pero un taller legal con, uh-huh, su documentación, con todo, al cual le pueda exigir el día de mañana una responsabilidad.
Efectivamente. José, porque un coche, por ejemplo, que lleve un mantenimiento adecuado puede durar muchísimos, muchísimos años, ¿no?
Bueno, está clarísimo. O sea, si ten en cuenta que si utilizan los aceites adecuados, porque ten en cuenta que los motores modernos necesitan una lubrificación con aceites menos densos, con los aceites homologados por las marcas, con su filtro en su momento, con su tal, dobla tranquilamente el periodo de vida de un coche. En un caso, es decir, unas pastillas de freno que en su momento no las controles, rayas discos, o sea, es decir, estamos hablando de que... Y además eso se nota fundamentalmente cuando vas a vender tu coche. Cuando vas a vender tu coche, si lo has mantenido adecuadamente, uh-huh, en muchos casos dobla el valor de un coche mal mantenido.
Sí, porque muchas veces es verdad que coches... Bueno, todos conocemos seguramente a gente que tiene coches ya de hace muchos, muchos años, a lo mejor 15 años o más, y los coches van perfectamente y dan poquitos problemas, ¿eh? A veces un coche más moderno, más nuevo, puede dar muchos quebraderos de cabeza. Pero es importante ese mantenimiento en un taller de confianza, con nuestra factura, que a la hora de cualquier problema podamos exigir. Y también, por supuesto, el pedido pedir cita, que también creo que lo tienen en cuenta desde hace ya algunos meses, de algún tiempo, pues que también es bueno el pedir cita previa para llevar nuestro coche al taller, ¿no?
Efectivamente, desde la época del COVID, de la desgracia del COVID, bueno, pues la gente ya empezó a acostumbrarse a pedir cita y cada día funciona más el tema de la cita. Es fundamental porque llegar al taller sin cita previa pues te implica a lo mejor estar una hora, dos horas o tres horas esperando a que se pongan con tu coche. En el mejor de los casos, sí se pueden poner ese día. Pero vamos, que la cita ahora mismo es fundamental. O sea, si te encuentras con un taller con 3, 4, 5, 6 trabajadores, pues si tiene una entrada diaria a primera hora, pues lógicamente si vas sin cita, pues bueno, tienes que esperarte al último. Y bueno, pues eso te implica molestias, espera, en fin. Y bueno, pues también es cierto que el mecánico, el taller se agobia porque quiere servirte,
quiere
atenderte, pero no puede.
Pues ya saben, nos quedamos con ese mensaje de que un mantenimiento preventivo permite mejorar nuestra seguridad y reducir el riesgo de averías. Y decía yo que lo de las sanciones, que bueno, al final supongo que es lo que menos nos preocupa, ¿no? Lo importante es llegar a nuestro destino, volver a casa todos y sin ningún tipo de problemas, porque esa es otra. Con las temperaturas que tenemos, por ejemplo, en la región, como para quedarnos tirados en medio de la carretera, pues yo que sé, a las 2 de la tarde, ¿no?
Imagínate la situación, un calentón en plena autovía.
Efectivamente.
Con la familia dentro, esperando que venga la grúa, y además, aparte de eso, es la mejor manera de acortar las vacaciones.
Efectivamente.
O sea, que te vas 15 días de vacaciones, pierdes 2 días, 3 días detrás de que te arreglen el coche, y ya estás acortando las vacaciones. Entonces, pues, en lugar de estar en el chiringuito bebiendo cerveza, tienes que estar en el taller.
Pues sí, es mejor lo del chiringuito, ¿eh? Es una mejor opción. Pues desde Gretamur continúan trabajando activamente para que todo esto no nos suceda. José de la Cruz, muchísimas gracias. Buen verano para todos. Por cierto, ahora en verano, en estos, por ejemplo, en estas fechas que estamos, ¿hay mucho más trabajo o es un poco igual que el resto del año?
Bueno, es un poco la pescadilla, se mueve de la cola. Hay algo más de trabajo, efectivamente hay más trabajo porque los coches se están moviendo más. Pero después nos juntamos con el hándicap de que nuestra gente también quiere coger vacaciones.
Claro.
Y tiene derecho a ellas. Entonces estamos con las plantillas reducidas.
Lógicamente.
Estamos y bueno, pues sí, efectivamente, en este momento hay más agobio dentro de los talleres.
Bueno, pues que tengan un feliz verano todos, ¿eh? En este gremio. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues yo creo que hemos tomado todos muy, muy buena nota de este gremio de talleres de reparación de la región de Murcia, que ojalá no nos pase nada en autovías, en carretera, me refiero, que no se nos estropee el coche porque es una verdadera faena, ¿eh? Bueno, pues es la 1:18. Hoy también es el día en el que hablamos con nuestro psicólogo, con Javier de Haro, que además hoy habla con Maite sobre un tema muy interesante y es tener o no mascotas cuando hay niños en casa. Pero yo creo que sí, porque tiene muchos, muchos beneficios y nos lo cuentan ellos ahora mismo aquí en COPE.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y cada vez nos preocupan menos porque nos ocupamos más de ellas. Él lleva más de 15 años dedicándose a ayudarnos en Te Ayudo a Educar, como formador, como educador, como, bueno, pues con los niños en los coles y también en la consulta. Y esa consulta que se trae aquí a COPE y en la que seguramente hoy hay muchos más niños escuchándonos porque están de vacaciones. Y vamos a echarles una pequeña mano porque cuántos niños quieren una mascota y cuántos padres están recelosos. Vamos a ver los beneficios que tiene tener una mascota para nuestros peques. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Encantado de saludarte y de echarle una manita a los pequeños porque hay muchísimos niños que quieren una mascota y muchísimos padres que no se hacen a la idea de lo beneficioso que puede ser.
Sí, totalmente. Bueno, yo tengo que decir que siempre he tenido perros, por eso mi respuesta es muy subjetiva, pero voy a intentar basarme siempre en cosas empíricas y en datos pues para demostrar realmente los múltiples beneficios que un perrito puede tener ya no solo para los niños, sino también para nosotros, para los adultos.
De momento, bueno, pues si los niños de verdad se responsabilizan de él, es, bueno, pues aprender precisamente eso, ¿no? Responsabilizarse de un animalito que siente que sufre y que hay que cuidarlo.
Sí, exacto. Es totalmente correcto. Es decir, los beneficios pueden ser muy grandes y no es responsabilizarse. Pero para eso sí que tiene que haber unas características primero. Porque si no, podríamos decir que la experiencia no va a ser ni buena para el perro ni para el niño. Es cierto que puede tener muchos beneficios, pero tiene que ser algo que todos queramos. Tiene que ser algo que no sea algo puntual, no tiene que ser algo capricho, sino tiene que ser algo que deseemos y que sepamos además pues todo lo que conlleva. Pero si cuidamos estos aspectos, estamos decididos y diríamos que lo hacemos pues con un compromiso, pues ya no solo responsabilidad, sino autoestima, empatía, tantas cosas que realmente merecen mucho la pena.
Bueno, pues ya poniendo las orejas en alto los niños y los padres, es verdad que la responsabilidad, si se hace en cargo de un perrito, es un buen condicionante para tenerlo, pero ¿qué más beneficios tiene para los niños tener una mascota?
Pues mira, pues por ejemplo, se han demostrado en estudios que el tener un perro, pues a nivel de estrés infantil, lo disminuye de una forma significativa. De hecho, tengo un par de estudios que hablan incluso que es la más potente de las técnicas de relajación, más que la respiración, más que la visualización, el tener un perrito. De hecho, prueba de ello es que en muchos hospitales, como en Andalucía, hay perros de terapia que están ayudando a niños que están ingresados a mejorar su calidad de vida. Y es que a nivel de empatía, lo que hemos dicho, a nivel de autoestima, a nivel de aprender a cuidar, aprender a ser consecuente, aprender a respetar, a tener paciencia, es que los beneficios no solo los va a notar, por así decirlo, el niño, sino todas las personas que le rodean, porque a nivel de convivencia vamos a ganar todos mucho.
Además, te va a quitar al niño y, como tú dices, a todos los mayores, el estrés. Al final, ese momento de acariciar a un perrito, de darle un paseo, es un momento relajante que si no, a lo mejor no tendríamos la excusa.
Sí, y es cierto que al principio nos puede costar, pero ¿por qué nos cuesta? Porque estamos muy acostumbrados a estar, por ejemplo, pendientes del móvil, estamos muy acostumbrados a vivir a 1000 por hora, pero mucha gente que ha tenido un perrito reconoce que una vez que coge un poco el hábito de pasearlo, ese momento de estar con él paseándolo sin estar pendiente del teléfono, de todo lo que te aporta el perrito, el que cada mañana te salude como si fuera un nuevo día con esa alegría, al final son cositas que incluso nos enseñan, nos cambian la perspectiva y nos hacen aprender también mucho de ellos.
Evidentemente, bueno, pues todo parte, pues como decías, de saber que no es un capricho, que no es un juguete, ¿no? Porque es verdad que hay muchas familias que ceden y luego pues al final los niños no se responsabilizan. Pero al final yo creo que es más el porcentaje de casos que funciona, ¿no? Que al final es un nuevo miembro de la familia.
Sí, por mi experiencia, sí. Yo a todo el mundo que me pregunta siempre le aconsejo lo mismo. Cuando decidas tener un perrito, espérate un mes o dos meses. Espera eso, para que realmente sea una decisión consciente y consensuada. Y luego, una vez que lo hayas hecho, tenemos que potenciar mucho, mucho la implicación de nuestros hijos. La implicación no es ponle de comer, eso es obediencia. La implicación es que él se encargue de un par de tareas, que se la pongas en una pizarra o donde sea, pero que él lo haga, y que también lo implique a la hora de tomar las decisiones. Cuando le vas a comprar, por ejemplo, no sé, el comedero, cuando vas a ir a comprar la comida, cuando vas a decidir a qué hora pasearlo. Todo eso es muy importante, que impliquemos a los niños, porque de esa forma todos esos beneficios, toda esa química entre el niño y el perro se va a disparar, por así decirlo.
Además, ayuda a socializar bueno, pues a esos pequeños que les cuesta un poquito más, que son más retraídos al final. Un perrito, bueno, yo estoy hablando de perritos, pueden ser otras mascotas, pero en principio
sí, claro,
hablamos de perritos, también sirve para soltarse, ¿no? Para, además, en cuanto sales a la calle se acerca un montón de gente, claro.
Sí, fíjate, aquí hay dos cuestiones. Lo primero que has comentado de los perritos, fíjate que yo siempre hablo de cualquier mascota, pero es cierto que también hay estudios que hablan de que el perro es el más indicado, pues precisamente porque es más fácil para un niño conectar con el perro. El perro, diríamos que conecta más con las emociones del niño, que hay como es más fácil que se comuniquen. Y lo segundo que tú comentabas, lo de las habilidades sociales, fíjate, es algo que yo creo que no es solo de los niños. Todo el mundo que tiene perro, llega un momento que reconocemos que hablamos con ellos y que nos desahogamos y que nos sentimos escuchados. Para un niño que es tímido e inseguro, el poder tener alguien con quien hablar no solo le está ayudando a nivel de, pues, para superar esa timidez, sino también para poder desahogarse, para poder, al final, los beneficios, como hemos dicho, a nivel también de seguridad y de extroversión también son muy grandes.
Claro, y de autoestima, ellos se sienten súper importantes teniendo, claro, un perrito a su cuidado. Al final es verdad que no sé si hay algún perjuicio, pero beneficios hay muchísimos.
Totalmente, totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Además es que los perros, hay una frase que me encanta, que es que dice que es el único ser vivo en la Tierra que te va a amar más a ti de lo que se ama a sí mismo. Y es que tenemos historias reales de incluso cualquier persona que tenga un perrito podría contar mil historias de cómo los perros nos sorprenden cada día. Yo, mi hijo y yo vimos la película de Hachiko, no sé si la conoces.
Sí.
La del perro en la estación de Shibuya, que estuvo esperando a su dueño, sí, sí, sí. Años y años y años. Y eso es que vamos, son cosas únicas que nos aportan ellos.
Es verdad que entre tú y yo, ahora que no nos escucha casi nadie, luego las personas les parecerán peores, pero bueno, es un riesgo que tienen que ir aprendiendo, que bueno, pues en este caso los animales en su inmensa mayoría, no sé si todos, pero son más, muy nobles y ya simplemente con el acompañamiento y con la unión que se crea, yo creo que el beneficio estaba claro, pero le hemos dado unos cuantos argumentos a esos padres que a lo mejor tenían dudas de todos los beneficios que pueden generar para los niños tener esa mascota. ¿Alguna cosita más, Javier?
Bueno, sobre todo lo que he comentado, la experiencia cambia mucho si es algo deseado, así es un capricho. Ya no solo por el perro, sino para la propia familia, que lo puede vivir como un sacrificio excesivo. Por eso yo soy muy pesado con el tema de la organización, pero es muy importante que si queremos introducir un perrito en casa, no lo utilizamos como chantaje con el hijo para que sea más autónomo, pero sí que tiene que demostrar una madurez. No tiene que ser algo para conseguir tal, sino algo que realmente todos deseemos. Y no tiene que ser algo para el niño solo, tiene que ser algo que todos queramos, porque al final, si todos lo queremos, va a ser mucho más fácil darle todos esos cuidados, que no son solo comer y pasear, también es el afecto, el tiempo de juego. Así que yo, de verdad, esto es algo muy importante. Yo creo que es que si al final queremos tener un perro, que yo lo recomiendo muchísimo, es muy importante que consideremos estas cosas, porque al final la experiencia puede cambiar radicalmente, pero merece la pena.
Bueno, hacerlo. Pues solo voy a pedirle a todos esos oyentes que van a adoptar perritos en estos próximos días que nos manden fotitos para que veamos cómo han hecho caso a las recomendaciones, a esos estudios, que no es que lo digamos ni Javier ni yo, es que hay estudios que recomiendan el tener esa mascota, el tener ese perrito. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Maite, muy buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues además de recomendarles, como siempre, esas instalaciones que tienen que ver con toda la zona del parque acuático para que disfruten al máximo de este verano, de estos días de tanto, tanto, tanto calor, bueno, pues eso ya lo saben, están abiertos hasta las 8 de la tarde. Se puede pasar un día especialmente, bueno, pues entretenido con los pequeñitos, con todos los miembros de la familia, porque además hay atracciones para todas las edades. Pero hoy, a través de Terra Natura, vamos a hablar con su veterinario, con Ricardo Navarro, de polluelos y de cositas muy interesantes relacionados con estos pequeños animalitos. Ricardo, buenos días, lo primero, bienvenido.
Buenos días, Carmen, una alegría oírte otra vez.
Igualmente. Bueno, creo que en esta época es muy habitual la caída de polluelos de los nidos, ¿no? No sé si es así, si es por el calor. Cuéntanos un poquito el porqué.
Mira, pues tenemos la suerte de vivir en una zona privilegiada para el avistamiento de aves y ornitología. O sea, en Murcia tenemos desde águilas reales, buitres leonados, tenemos en el Arguchal unas mayores concentraciones de búho real. ¿Y qué pasa? Que ahora llega después de la época de cría, que ha sido en primavera, el periodo de incubación, que por ejemplo en algunas especies como nuestras cigüeñas es de unos 30 días, ahora los polluelos empiezan a echar a volar. Se ha dicho siempre en la huerta que por San Juan la cigüeña echa a volar. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos polluelos se caen del nido, no es por cambios de temperatura bruscos, ya sabéis las típicas lluvias torrenciales que nos pueden llegar a Murcia en un momento dado, en esta época. Sí. Eso provoca que los animales abandonen el nido o se caigan y podemos encontrarnos los malheridos.
Qué lástima.
Tirados. Y es importante que la gente sepa qué hacer.
Ajá. Bueno, en este caso, ¿qué se debe hacer tú como veterinario? ¿Qué podemos hacer en caso de que nos ocurra? Bueno, no todo el mundo tiene cerca polluelos, pero bueno, puede ser. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay que actuar?
Sí, ahora mismo ya sabes que mucha gente es la época de irse a la huerta, de aprovechar para pasear al campo, de ir de camping o de ir a la playa. Lo primero que debemos hacer es saber, ver si el ave, ¿por qué está ahí? Pensarlo. Hay especies que son nidífugas, es decir, nacen ya muy desarrolladas, y cuando nos ven acercarnos pueden pensar que somos un depredador y salen corriendo del nido para huir. y hay especies que son nidícolas, es decir, nacen como las personas, muy poco desarrolladas, dependen mucho de los padres y están en el nido. Y esas son las que cuando se caen suelen tener más necesidad de ser atendidas. Si es una especie autóctona, lo que debemos hacer lo primero es llamar al Centro de Recuperación del Valle, donde ahí están los mejores profesionales, además aquí en Murcia nuestro Centro de Recuperación y sus veterinarios y biólogos son un ejemplo para el resto de España, y llamarlos y ellos se harán cargo de ese animal. Si es una especie que no es autóctona, lo aconsejable es llamar al Seprona. Y ellos nos asesorarán o buscarán una alternativa para ese animal. Lo que sí que nunca debemos hacer es tratar de sacarlo nosotros. Porque muchas veces por esa empatía, por ese tratar de ayudar, o a veces simplemente por el aburrimiento, mucha gente incluso coge polluelos de los nidos, las especies de vencejo o similar, que es muy típico ahora, pues los alimentamos en casita porque nos gusta tener un pollito, porque queremos tener un hobby. Y, por ejemplo, hay veces que con los vencejos no damos con la dieta adecuada y les provocamos un raquitismo que los condena ya de por vida a no poder ser viables. Entonces, lo que tenemos que ser es razonable y buscar a un profesional que sepa. Y en estos casos son el Centro de Recuperación o el Seprona. Y, por supuesto, aquí en Terra Natura, cualquier persona que llame para buscar consejo, asesoramiento o cualquier animal en el que podamos ayudar, ya sabes que es nuestra pasión.
Oye, me acuerdo que, bueno, ahora no lo sé, pero hace muchos, muchos años en los mercados vendían pues precisamente polluelos. Yo no sé si Ricardo eso lo vivió, pero se vendían entonces, no sé si se sigue haciendo, polluelos pequeñitos en los mercados, de estos que se ponen en los pueblos y demás. No sé si eso hasta cierto punto ahora se sigue haciendo y si es legal, porque son unas aves tan pequeñitos, ¿no? Son tan pequeñitos y tan como tan indefensos, ¿no?
Sí, bueno, pues sí lo viví, Carmen. Somos de una lo que nos llaman boomer ahora.
Pero eso digo, ahora queda pena, ¿no? Porque son animalitos muy aves en este caso, muy pequeñitas, ¿no? Y yo no sé si eso se debería de hacer porque también necesitarán de manos expertas, ¿no? Para sobrevivir.
Sí, por suerte, además con la reciente nueva ley de bienestar, todo ese comercio de animales en condiciones no adecuadas, que quiero decir, por suerte la gente vamos evolucionando y lo que en el tiempo de nuestros abuelos era normal, que era tener una perdiz en una jaula pequeña toda la vida, o lo que se conoce aquí con Murcia, las caverneras, o colorines en Albacete, o jilgueros, que encerrados en una jaulita simplemente porque te cantaran, ahora ya nos parece una aberración y todo, y los niños los educamos en que eso no debe ser lo normal.
Efectivamente.
Entonces, poquito a poco la sociedad está cada vez más concienciada con el bienestar de los animales y a día de hoy las mascotas son parte de la familia, parte indispensable.
Afortunadamente. Volviendo a Terra Natura, Ricardo, creo que ahí han nacido en concreto 5 polluelos, ¿no? ¿Es así?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos 2 nidos prácticamente perennes todo el año y nuestras 2 parejas, una ha tenido 3 polluelos y la otra ha tenido 2. Así que y ya están empezando a echar a volar. Más o menos los huevos los pondrían en torno a abril, mayo, así, y ya han pasado un par de mesecitos y los polluelitos, que ya son grandes, se diferencian porque tiene el pico un poquito más oscuro, no tiene tan naranja como los padres, ya están empezando a volar.
Claro.
O sea que están muy contentos.
Como todo, ¿no? Como todo hijo de buena familia, ¿no? Que tiene que empezar un poco a valerse por sí mismo. Pues no sé si los polluelos que tenéis ahí, Ricardo, uno que cuando hacemos esas visitas al parque o ahora por las noches con esos safaris nocturnos, no sé si estas aves también se pueden ver o están a lo mejor en otro sitio, no lo sé.
No, están a plena vista, además incluso desde la autovía de diferentes puntos de aquí de Murcia, Guadalupe, Pinardo, La Ñora. Se pueden ver porque los 2 nidos están colocados los han puesto encima de nuestro aviario y suelen estar ahí. Ya están empezando a hacer vuelos cortos, con lo cual a veces los encontramos por el parque y cualquier visitante que venga a los safaris puede verlo, incluso el resto de los murcianos pueden divisarlos desde Murcia.
Oye, Ricardo, ¿y estas temperaturas, estos polluelos, lo llevan bien, el calor?
No, el calor no lo llevamos bien casi nadie.
Nadie, pero digo, no sé, igual ellos, pues sí, pero me extraña, ¿no? Tampoco, ¿no?
Sí, hombre, son aves que están, las cigüeñas son aves migratorias, son aves muy duras, pueden recorrer miles de kilómetros y están acostumbradas a aguantar condiciones climáticas. Pero el calor es de lo que más daño puede hacer a los polluelos,
claro,
o lo que provoca más índice de fracasos en su desarrollo.
Bueno, pues esperemos que continúen ahí. Casi hablamos del 100% de éxito de supervivencia. Y enhorabuena por esos nuevos miembros de la familia de Ternatura, esos 5 polluelos que han nacido ahí precisamente en el parque. Ricardo Navarro, gracias por estar aquí hoy con nosotros y con todos los oyentes de la cadena COPE Murcia, ¿vale?
Muchas gracias, Carmen, siempre por darnos voz a los que rebuznamos. Y nada, invitar a todos los radio oyentes de COPE a que vengan a ver a nuestros polluelos, sobre todo el más avispado le hemos puesto Gustavo.
Bueno, yo conozco a un Gustavo de Literatura, ¿no?
Que claro, es nuestro director.
Por eso lo digo.
Claro, y al igual que nuestro director, en cuanto ha llegado el calor y la época de más trabajo, han salido volando los dos. Entonces, por eso le hemos puesto Gustavo a nosotros.
Pues feliz verano, Ricardo, para igual, todos, ¿vale?
Un beso muy fuerte.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Se están escuchando, por ejemplo, desde su lugar de vacaciones, y ese lugar de vacaciones es La Manga. Seguro que les suena mucho de lo que vamos a hablar a continuación, porque nuestra compañera Paula va a hablar con el alcalde de San Javier, con José Miguel Luengo. ¿Sobre qué? Pues sobre el puente del Estacio en La Manga. La última avería dejó a 10 embarcaciones fuera del puerto y están teniendo diferentes problemas. Vamos a escucharles.
Nos vamos a ir hasta La Manga del Mar Menor. Vamos a conocer las consecuencias de la última avería del puente del Estacio. Nos acompaña el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, incidencias el domingo pasado que provocó algunos problemas de tráfico, pero sobre todo embarcaciones que estuvieron unos días sin poder acceder.
Pues sí, esto es lo que sucede cuando se avería el puente del Estacio, que es el único paso entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo para embarcaciones. Uh-huh. Entonces, pues bueno, él no deja de ser una máquina de acero en medio del mar. La gente principalmente de La Manga, de Costa, en definitiva, pues sabe que es un ambiente muy agresivo. Y aunque el puente del Estacio tiene un buen mantenimiento, pues eso no deja de que puedan haber incidencias. Si hay un buen mantenimiento, habrá menos, pero no dejarán de haber.
Claro.
Y eso es algo que a mí me gustaría dejar claro. Uh-huh. El Ayuntamiento de San Javier invierte casi 200.000 euros en un contrato de mantenimiento 24 horas al día, todos los días del año. Tiene vigilancia, hay reposiciones de piezas, de todo lo que significa ese mantenimiento. Pero insisto en que no deja de ser una máquina en medio del mar. Por lo tanto, pues bueno, consideramos que si ya fue un avance importante cambiar de aquel puente que era de un solo carril y que pilotaba sobre una pila central en medio del canal, era giratorio, este es levadizo, fue un gran avance. Pero yo creo que no tenemos que dejar en ningún momento de hablar para una solución definitiva.
¿Y cuál podría ser esa solución? ¿Por dónde podrían ir los tiros?
Pues los tiros pueden ir por sustituir el puente por un puente de mayor gálibo, mucho más alto, o hacer un túnel. Entonces yo creo que hay cantidad de ejemplos en todo el mundo. La tecnología, la ingeniería civil aportan soluciones de todo tipo y sistemas constructivos que hay para dar solución a esto. Y nosotros lo que solicitamos a la comunidad autónoma es que esto lo tenga en cuenta para la próxima concesión del puerto de Tomás Maestre, un puerto con 1.700 puntos de amarre, una concesión que saldrá a 40 o 50 años y que ya esta concesión que ha caducado llevaba asociado el mantenimiento del calado del canal del Estacio. Por lo tanto, entendemos que si el canal del Estacio y su mantenimiento formaba parte de la concesión del puerto, también lo puede hacer el puente o el túnel. Y queremos que se valore en esa concesión que se tenga en cuenta empresas, especialistas que pueden aportar soluciones y que eso lo puedan valorar los técnicos de la comunidad autónoma, la que entienda más viable y bueno, y que tenga el menor impacto posible, pero que se dé la oportunidad a las empresas especialistas en este tipo de infraestructuras de proponer soluciones. Yo creo que no debemos de perder esa oportunidad de esa concesión. Lo han hecho por escrito, se han dirigido las principales asociaciones de vecinos de la Manga del Mar Menor, han solicitado esto que les estoy diciendo a la Consejería de Fomento, igual que nosotros en más de una ocasión lo hemos hecho en reuniones que hemos mantenido con el gobierno regional. Uh-huh. También lo haremos por escrito, porque estamos convencidos de que es una oportunidad que no podemos dejar escapar.
Entonces sería, José Miguel, sí, una forma de que todo se pueda compaginar al mismo tiempo, es decir, un puente gigante o un túnel muy grande, ¿no?
Sí, pero es que tampoco es tan grande. O sea, en la distancia, uno de los túneles que más conocido, enfrente del Hotel Nelva en Murcia, pues ese túnel tiene aproximadamente las mismas dimensiones. No es un túnel de grandes dimensiones, como puede ser otro. Y hay uh-huh. diferentes sistemas constructivos y tecnologías que nos podían permitir pensar en esto. Al menos valorarlo y ver cuáles son las tendencias y las tecnologías que se están aplicando en otros lugares del mundo por los que saben de esto. Y eso significaría que estaría permanentemente abierto a la navegación y permanentemente abierto al tráfico rodado y peatonal. Por lo tanto, creo que es un avance impresionante. Hay que tener en cuenta que en la zona norte de La Manga, después de este puente, después del canal del Estacio, hay más población que en muchos municipios o en varios municipios de la región de Murcia. Y creo que estar a expensas de una máquina que se abre cada dos horas, pues creo que, bueno, y con la incertidumbre que genera, pues que puede haber alguna avería, que insisto, si hay un buen mantenimiento habrá menos, pero no deja de ser una máquina, y uh-huh. alguna incidencia, pues tendrá. Entonces creo que es un salto de calidad y de seguridad para todos.
¿Cuándo tiene que salir la concesión del Puerto Tomás Maestre a concurso público? Si ha caducado ya, pues debería salir ahora, ¿no?
Eso depende de la comunidad autónoma. A mí me consta que están trabajando intensamente para tal fin, porque además es que consideramos que el Puerto Tomás Maestre tiene que ser un verdadero motor de oportunidades y generar servicios durante todo el año, como un puerto moderno, como los que hay en España. Necesita mejorar infraestructuras, necesita mejorar las zonas de ocio, aumentar la calidad, y yo creo que, bueno, que podemos tener ahí pues todo un revulsivo en la manga para todo el año.
Bueno, y hay que seguir avanzando, desde luego que sí. Pues muy pendientes estaremos finalmente de si se puede poner en marcha una solución que sería muy práctico y muy positivo para todos. José Miguel Luengo, gracias por estar estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos del tiempo, de las temperaturas para hoy, con aviso amarillo incluido por altas temperaturas en la Vega del Segura, pero también porque parece ser que mañana hay un pequeño paréntesis en lo que al verano se refiere. Para hablar de todo ello nos vamos a ir hasta el AEMET, hasta la Agencia Estatal de Meteorología, y vamos a hablar con Juan Andrés Valero. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, vamos a centrarnos en este miércoles, porque es así, ¿no? Decía yo bien, hay aviso amarillo por altas temperaturas a partir de la una.
Sí, efectivamente, tenemos aviso amarillo para la Vega del Segura a partir de la una, a raíz de la baja de temperaturas que ayer apreció en la zona del interior de la región. Hoy, sin embargo, pues vuelven a repuntar, ¿no? Repuntan por donde más lo van a hacer, van a ser las zonas bajas del interior de la Vega del Segura, en el entorno de la capital y también, bueno, pues, en el entorno de Archena, toda esta parte del interior de la región, que está muy bajo. ahí las temperaturas se pueden asomar los 38 grados, que ya son niveles de nivel amarillo, ¿no? En cuanto a los avisos de meta alerta que tiene la gente establecidos, y bueno, pues esa comarca será hoy donde más repunte. No va a cambiar tanto las temperaturas en la zona del litoral, van a ser muy similares a las de ayer, y en otras zonas del interior pues también van a subir, no con tanta intensidad como la del Segura, pero también van a ser altas, donde en el interior pues van a alcanzar temperaturas en altiplano, en noroeste, Alto Valentín, en torno a los 35 grados.
Bueno, Juan Andrés, y ya si nos centramos en la jornada de mañana, es cierto que hay un pequeño paréntesis, cielos muy nubosos, chubascos, cuéntanos.
Eso es, sí, mañana el tiempo cambia de manera muy significativa en toda la región. Hay un paso de una vaguada en altura, que es una línea de inestabilidad que contiene aire frío, y además en superficie, pues el anticiclón de las Azores se mete un poco hacia el interior, se acerca hacia la península ibérica, y eso favorece la entrada de vientos de componente este a la región de Murcia. Y efectivamente, por eso pues, se ha emitido aviso de nivel amarillo por estas razones, tanto por tormentas como por acumulados de precipitación que puntualmente pueden ser intensas y superar los 15 litros en una hora, incluso puntualmente más que estas cantidades, pues se ha emitido ese aviso amarillo a lo largo de toda la tarde de mañana, ¿no?
¿Y es verdad que mañana no vamos a superar los 30 grados?
En lo que es el entorno de la capital podríamos superarlo ligeramente, ¿no? Pero el descenso es muy significativo, porque la entrada del viento de levante y el cielo más encapotados va a estar el día más bastante nuboso, sobre todo más a partir de mediodía y durante la tarde, pero pues se va a notar un descenso muy significativo, y más hoy que ha habido ese aumento en esa zona que vamos a alcanzar los 38 grados. Mañana el descenso puede estar entre 6 y 7 grados.
Por cierto, que también parece ser que las zonas de costa, Juan Andrés, no van a ser tampoco días muy tranquilos por el viento y además por la ausencia de sol.
Efectivamente, el viento es muy importante mañana, sobre todo a partir de la tarde en todo el litoral de la región. Puede soplar incluso con más intensidad en el litoral norte, toda la zona está desde La Manga, ¿no? Desde San Pedro de Pinatar, toda la zona de La Manga. También se ha emitido aviso costero, ¿no? Para la tarde y mañana en todo el litoral de la región por vientos y que puede provocar oleaje importante en la zona de litoral. Así que, pues eso, mañana atención a la gente, ¿no? Que está disfrutando de sus vacaciones.
Pero esto no va a durar mucho, ¿no?
La verdad, afortunadamente, esas tormentas intensas por el interior, aunque, bueno, pueden ser un alivio, ¿no?
Sí, me refiero sobre todo a la bajada de temperaturas.
Sí, bueno, la bajada de temperaturas se va a mantener un par de días más. Parece que el viernes tiene esa continuidad, se va a mantener suaves, pueden subir ligeramente, porque ya a partir del viernes pues se abren claros y toda la región, pero sí va a continuar por la parte, digamos, baja de la atmósfera, la parte superficie, la que nos afecta directamente a los que vivimos en la Tierra, ¿no? Uh-huh. En superficie, pues esos vientos del este se van a mantener un par de días más, ese levante se va a mantener hasta el sábado.
Creo que las noches, incluso algunas, con 20 grados.
Sí, sí, a partir del sábado ya bajan un poquito, bueno, el viernes, perdón, ya el viernes, la madrugada del viernes ya se va a notar un descenso de las temperaturas mínimas también, e incluso, diría más, en las zonas del interior de la región, incluso podrían bajar de los 15, ¿no? En zonas como Caravaca y Plano, vamos, para las altas del interior,
bueno,
de los 15, e incluso ligeramente por debajo de los 20 en la ciudad de Murcia, lo cual es un alivio.
Pues sí, pues con eso nos quedamos un par de días, una pequeña tregua, dos, tres días de esa bajada que también lo vamos a notar y que vamos a agradecer. Vamos poquito a poco. Juan Andrés Valero, desde la Agencia Estatal de Meteorología, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Eso de las noches a 20 grados hay que grabarlo en vídeo, ¿eh? De verdad. Yo hasta que no lo sienta en mi piel, no me lo creo. 20 grados, ¡buah! Eso tiene que ser una auténtica gozada. Bueno, hemos hablado de viento, de lluvia, de bajada de temperaturas y, bueno, relacionando un poco con todo esto, las playas en cifras. ¿Saben cuántas playas hay registradas aquí en España? 3.556, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Quién es o cuál es la comunidad que más tiene? Pues Galicia es la comunidad autónoma que tiene más, con 872 playas, seguida de las Islas Canarias con 677 y en tercera posición está Cataluña con 435. Bueno, pues 3.500, más de 3.500 playas, y vayas a la que vayas, está todo lleno de gente. Bueno, ahora alguna de esas recónditas, maravillosas, que todavía no conozca el ser humano, pero es que todo lo que conocemos, que sean calas, el otro día salió una en Mallorca, ya se lo conté, ¿no?, que de tener una capacidad para 100 personas llegan a meterse 4.000. Una cala que antes era una desconocida para los mallorquines y que ahora pues ya se ha convertido, pues eso. Eso de aquí a nada es prácticamente un basurero, y lo digo totalmente en serio porque no cuidamos absolutamente nada. Vamos a llegar a las 2 menos 10 minutitos del mediodía. ¿Sigues aquí? Sí, sí, en tu mediodía, en tu COPE más cerca.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
En verano, cuida lo que comes. Con el calor aumentan las intoxicaciones alimentarias. Muchas ocurren en casa por malas prácticas. Cocina bien los alimentos, no descongeles a temperatura ambiente, lava tus manos y evita la contaminación cruzada. La seguridad alimentaria empieza en tu cocina. Es un consejo del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia celebra 12 siglos con corazón, y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues si te apetece una de cine, ya sabes que en este miércoles 23 de julio tienes una cita con esa nostalgia ochentera, Dentro del Laberinto, una película de 1986 que se va a proyectar a partir de las 10 menos cuarto de la noche, y que la cita, ya sabes, que es en el Auditorio Parque de Fofó de Murcia. Cada noche, bueno, casi todas las noches del mes de julio y también durante algunos días del mes de agosto, tenemos una cita con ese cine bajo las estrellas, y ya sabes que la entrada es totalmente gratuita hasta completar el aforo. Pero hay más cositas interesantes dentro de la agenda que nos trae cada día el Ayuntamiento. Por ejemplo, hablamos de las noches en familia en el cuartel de artillería de Murcia. Espectáculos para toda la familia hoy, 23 de julio, con plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, talleres también medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho, mucho más. Es en el cuartel de artillería, en el Carmen, de 8:30 de la tarde, noche, hasta las 10 de la noche, que ahí ya pues parece que tanto el calor ya no va apretando tanto. Y te cuento más cositas que tienen que ver con la agenda de este miércoles. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello. Te lo vengo contando toda la semana, pero hoy es el día. Bueno, mejor dicho, la noche. Y Y es que el protagonista dentro de este festival Murcia On hoy es Lionel Richie. Será en la Plaza de Toros de Murcia a partir de las 9:30. El productor, cantante, compositor, bueno, pues un poquito de todo, porque ha hecho de todo y sigue haciéndolo a sus 76 años, llega esta noche para deleitarnos con un maravilloso repertorio de grandes éxitos y de canciones que conocemos todos desde hace muchísimos años. Una de ellas es este Hello que suena y que es uno de los grandes, grandes éxitos de Lionel Richie. Insisto, esta noche, Plaza de Toros, dentro de ese Murcia On.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Seguimos más o menos en la mitad, no está en lo más alto como estuvimos al principio del mes de julio, pero con todo y con eso, ten mucho cuidado, protégete del sol y disfruta del verano.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues de momento no hay ninguna incidencia importante para compartir, solo pedirte precaución en las carreteras de la región si estás ahora viajando, bien sea por trabajo, bien sea porque vas de nuevo a tu destino de vacaciones. En cualquier caso, conduce con cuidado y en el centro de Murcia ya sabes que, bueno, pues un poquito el tráfico más denso a eso de las 2:30. Así que controla y disfruta. Sí, sí, disfruta, que también se puede hacer conduciendo, pero con precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Sales a correr por la arena? Genial, pero recuerda que ahí tu cuerpo trabaja más. Antes de empezar, calienta bien, trota suave unos minutos y haz ejercicios como estocadas, rodillas arriba y giros de tobillo y de cadera. También van bien las sentadillas sin peso para activar glúteos y caderas. Elige zonas planas porque correr por arena inclinada aumenta el riesgo de caídas y lesiones, sobre todo en rodillas y tobillos. Y si te haces un esguince, nada de quedarte quieto sin más. Acude a un fisioterapeuta para que te recupere bien y vuelvas con total seguridad.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos a despedir este tiempo casi casi porque llegamos a las 2 enseguida con la música de Stevie Wonder. Y es que es noticia porque, cansado de las teorías que corren por redes asegurando que en realidad puede ver, el artista ha aprovechado uno de sus conciertos para recordar a su público que se quedó completamente ciego poco después de nacer prematuramente a causa del exceso de oxígeno que había en la incubadora. Eso sí, ha dicho que gracias a ello, él ve a las personas en su espíritu. Pues uno de los grandes artistas de las últimas décadas, Stevie Wonder, pues me parece además muy triste el hecho, simple el hecho, simplemente de que haya tenido que desmentir algo como que no es ciego, vamos. Pero bueno, hay gente para todo y las redes sociales al final muchas veces son bastante, bastante dañinas. Ya sabes que sigue aquí ahora toda la información con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos y con todo el equipo de tu COPE más cercana. Así que te dejo con Stevie Wonder.